Vamos a platicar, y siempre me da mucho gusto hacerlo, con el doctor Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y ahora diputado federal por el PRI. Don Ildefonso, muchas gracias, buen día.
Buenos días, Oscar Mario. Qué gusto saludarte, a tus órdenes.
Al contrario, igual, oiga, bueno, pues dice Morgan Stanley, ¿verdad? Sí, es Morgan Stanley.
Es
Sí,
Morgan Stanley, sí.
dice Morgan Stanley. Con el reajuste de las cadenas de suministro, porque recordemos que la inflación después de la pandemia y durante la pandemia vino por una contracción en la oferta, no tanto por una aceleración en la demanda, como siempre sucede, ¿no? Básicamente. Pero bueno, lo que sea. Dice, con el reajuste de las cadenas de suministro, México podría quitarle la participación en exportaciones a China. Sin embargo, y aquí está la nota que vamos a analizar con el doctor Guajardo. La falta de infraestructura, la corrupción, baja calidad de la educación e inseguridad serán un obstáculo para que México lo logre. Usted ya ha hablado sobre este tema, doctor Guajardo, lo escuchamos.
Oscar Mario, de hecho tenemos una muestra muy significativa, reciente, de cómo con el conflicto comercial Estados Unidos-China, la participación de China en el total de las importaciones de Estados Unidos bajó un 5%. De ese 5%, estamos hablando de un volumen muy importante de importaciones, de ese 5% que cae, México solo fue capaz de tomar para nosotros el 0.5%. Y la mayor parte, o sea, el 4.5, fue tomado por naciones asiáticas, fundamentalmente un reposicionamiento de Vietnam. Esto te está diciendo que nuestra capacidad de tomar esos espacios que se abren en los mercados por las nuevas cadenas, la nueva definición de las cadenas de valor, la nueva localización, pues no está a la altura competitiva. Y tenemos que tomar en cuenta que los países que tomaron la mayor parte de esa bajada de China son países que están a muchas millas de distancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, está reflejando una falta de capacidad en México de aprovechar los nuevos espacios para poder tomar esa capacidad de exportación. Sí, sin duda hay que reconocer que no solo lo que tú mencionas o lo que menciona Morgan Stanley en su nota es cierto, pero también hay que agregar que los requisitos del T-MEC obligan a los exportadores a tener más suministros hechos en América del Norte y específicamente en México. Eso también es algo que está impulsando la relocalización del famoso nearshoring para venir a México desde Asia y poder exportar desde aquí. Y sí estamos viendo esa relocalización, sí la estamos viendo, pero sería muchísimo más fuerte, muchísimo más amplia si hiciéramos la tarea. ¿Por qué? Porque se están encontrando con algunos cuellos de botella. Por ejemplo, ya hoy la contratación de obreros manufactureros en Nuevo León, por ejemplo, empieza a ser un problema serio. ¿Por qué? Porque la oferta de trabajo no se está generando de la magnitud necesaria. Igualmente, el tema de oferta de energía eléctrica. No hay energía en el norte, en el centro, digamos, sí hay, pero no lo suficiente para nuevos proyectos, y eso es lo que se ha convertido en el cuello de botella. Los dueños o los desarrolladores de parques industriales que han vendido muchos lotes ahora en el Bajío y en el norte, hablaron con CFE y les dijeron, no, 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 electricidad hay, pero está en Tabasco, está en Campeche, está en Chiapas, váyanse para allá, ahí sí van a encontrar electricidad. Como tú sabes, la ecuación de competitividad que busca una empresa, pues no solo es electricidad, es mano de obra calificada, es infraestructura, es cercanía a la logística, exportación. Entonces, sí, efectivamente, tenemos mucha tarea por hacer para capitalizar estas nuevas tendencias.
Sí, o sea, no es que de un boom, por lo que usted dice, pasemos a un crash, pero sí estaríamos perdiendo tantas ventajas comparativas y competitivas que tiene México, independientemente de su geografía o proximidad con el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, y como socio principal, ¿no? Aquí decimos que son las tres Cs: certidumbre, confianza y bueno, me falta una C, pero bueno, son muchos factores, muchas variables que dan esta solución a una fórmula que tiene que cumplirse en todos aspectos para poder seguir atrayendo nuevas inversiones, doctor Guajardo.
Sin duda, yo creo que, y en el contexto actual, los gobernadores están tomando, algunos gobernadores están tomando el espacio, los vacíos que ha dejado el gobierno federal. Por ejemplo, al eliminar ProMéxico, pues ya nadie está saliendo a hacer promoción de las inversiones en México. Por lo tanto, los gobernadores tienen que subirse de manera coordinada a este proceso. Porque el tema no es solo dejar que vengan los que quieran. Hay que ir por la parte de la cadena de valor estratégica, aquella que es fundamental para controlar la mayor parte de las exportaciones. Y en ese sentido, efectivamente, muchos gobernadores están en ese tema. Otro tema, la educación técnica. Asegurarnos que está diseñada de manera coordinada con las inversiones manufactureras que están llegando y de esa manera poder...
Sigue en la conversación.
Bueno, regreso a platicar con el doctor Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía y ahora diputado federal por el PRI. Y si le puedo quitar unos minutitos, aspirante, suspirante, ya no sabemos la ley electoral, a la presidencia de la República por su partido. Pero bueno, de eso, ahí de refilón le voy a preguntar algunas cosas, si me permite. Oiga, bueno, a ver, Morgan Stanley, uno de los bancos más importantes en Estados Unidos y en el mundo, dice, por un lado, no lo bueno, México podría quitarle participación de mercado a China en materia de exportaciones, pero yo agregaría, doctor Guajardo, también a Taiwán, ¿eh? También, aquí vais a saber ya con la eternización en el poder del señor Xi Jinping ayer o el sábado, pues después del Congreso, pues este cuate quiere ir por Taiwán a las buenas o a las malas. Bueno, dicen siempre ha pertenecido, no es que quiera ir, lo que sea, ¿no? Hay tanta discusión al respecto. Pero bueno, China, Taiwán, entonces, pero por otro lado, falta infraestructura, educación, inseguridad, corrupción y ya me faltaba esta C que ya me la dijeron del auditorio, gracias. Certidumbre, confianza, credibilidad. Sería lamentable porque no son tan difíciles más bien respetar, ¿no? No hay que inventar nada, doctor Guajardo.
No, sin duda el tema de confianza y credibilidad está en aquellos temas que dependen fundamentalmente de concesiones del sector público. Y eso tiene consecuencia en otras, como manufactura automotriz. O sea, si una ensambladora automotriz que es está comprometida con cero emisiones en los próximos 5 años y no hay certidumbre que va a tener acceso a energía limpia, pues cuando analice su siguiente inversión va a analizar si la quiere hacer en México o no. O sea, el no cumplir en áreas estratégicas puede tener consecuencia en otras áreas. Pues totalmente de acuerdo que la certidumbre y el Estado de Derecho son fundamentales. Pero te diría que el conjunto de acciones es muy importante y cuando entraste al corte estábamos platicando de que muchas de las cosas que no está haciendo el gobierno federal las tienen que hacer los gobernadores. Te decía en materia de promoción, en materia de educación técnica, antes el gobierno federal daba el 50% de las becas para que los chavos del CONALEP se fueran a ser entrenados en Audi o en BMW y hoy ese recurso ya desapareció para poder subsidiar otros fondos como el de Jóvenes Construyendo Futuro, que no están directamente impactando la transformación de vidas. Y sobre todo otro, temas de educación, temas de infraestructura, temas de comunicación. Entonces sí es importante que regionalmente los gobernadores, al menos por estos próximos 2 años, se pongan las pilas y cubran esas áreas de deficiencia. Entonces totalmente necesitamos enfocarnos a poder hacer la tarea interna en México para capitalizar las oportunidades, no solo que nos da la relocalización por las condiciones que nos dejó el COVID para volvernos, digamos, áreas regionales con desarrollo muy, muy, muy fortalecido, pero al mismo tiempo lo que nos da el T-MEC desde el punto de vista de proveeduría, exigencias de proveeduría nacional.
Oiga, le escriben de Juárez, nos escuchan, gracias. Dicen, pregúntale al exsecretario, tenemos ese problema aquí en el norte, dice, pero la Comisión Federal de Electricidad podría comprar buena energía y a buen precio sin politizar el asunto. No sé a qué se refieren, pero lo trato de interpretar. Sin entrar a la parte de dañar la contrarreforma eléctrica o energética, que la Comisión Federal, simplemente porque no quiere, no compra esta energía con esa calidad a privados, ¿o qué pasa, doctor?
Bueno, lo que pasa es que han paralizado desde el punto de vista de trámites y han obstaculizado todo lo que eran los proyectos de energías alternativas, y están ahí una serie de instalaciones por todo el país ya desarrolladas y que no han sido conectadas a la conexión eléctrica para
Pero lo
proveer
podrían hacer
energía limpia.
Sin politizar el tema, hacer. ¿No, doctor? Perdón.
No, pero el tema de fondo es ese, porque el argumento que tienen y que han sostenido de manera equivocada es que no, que quieren una CFE fuerte, y lo que yo siempre dije en el debate en la tribuna es que los monopolios, sean públicos o privados, son dañinos, y en este caso defender la soberanía nacional no es defender CFE, hay que defender el interés de los mexicanos, su acceso y su derecho a energías limpias y sobre todo competitivas, ¿no? Y en ese sentido ese es el tema, el proceso en el que estamos, y esa es la base de la controversia que tenemos con Estados Unidos.
Dices que no le entienden, y es el mismo esquema de la maquila, pero en el tema de la electricidad, sí es cierto, ¿no?
En el tema de la electricidad, probablemente la persona
de proveedor o maquila, como le quiera llamar, no sé, ¿está de acuerdo?
Sí. En el caso de la persona que está en frontera, también hay otro tema que estaba integrado en la cooperación, en el tema de la matriz energética de América del Norte, que es, en algunos lados de la frontera, México tendría la capacidad de producir electricidad suficiente y en exceso para poderle vender a los norteamericanos en áreas donde la necesitan, y en otras áreas ellos tienen más capacidades que nosotros, y pudieras complementar la matriz energética de los estados fronterizos. Eso probablemente también se refiera quien comenta, pero totalmente, totalmente de acuerdo, necesitamos cumplir a cabalidad no solo los compromisos del acuerdo, sino el diseño energético de México creado por la ley que impedimos que se cambiara de la reforma eléctrica del 2014, que te lleva a un mercado competitivo de piso parejo para producir energías eficientes y competitivas.
Qué lamentable, ¿no? Porque usted es un hombre muy pragmático y pero bueno, la politización de todos estos asuntos. Entonces, ¿cuál sería su conclusión? Bueno, ¿a qué invitaría? No sé, usted puede formar parte de lo que pudiese, pues yo no sé si cambiar, pero sí fortalecer o reactivar esta, ya no sé, estoy proveeduría o de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. La vez pasada que platicábamos con usted, nos escribían de algún lugar, creo que de la capital. Decía, es que la Comisión Federal me dijo que me daba electricidad en 2 años.
No, pues sí. Sí, es el cuello de botella, el mayor cuello de botella actualmente para desarrollo industrial, sobre todo en el Bajío y en el norte, tiene que ver con capacidad eléctrica, lamentablemente. Y ahora, no sé si te has dado cuenta que ha habido una serie de liberalizaciones de permisos que habían atorado en la Comisión Reguladora de Energía. Y ahora ya se están soltando 300 y pico de permisos en gasolineras, pero yo he escuchado a muchos empresarios mexicanos que invirtieron en el sector energético, que dicen, pues ahora resulta que los permisos nada más se los están dando a Estados Unidos, y en el mismo tipo de inversiones están, no, a los mexicanos no están dando el mismo derecho. Y obviamente tiene que ver con el aplacarle un poco la presión que trae la demanda norteamericana en materia de energía. Pero eso es totalmente discriminatorio al no darle el mismo trato a los inversionistas mexicanos.
Oiga, bueno, pues cuestiones de tiempo. Pues ojalá que escuchen al banco, ¿no?
Muy bien, invítame para platicar de cómo nos estamos organizando para el proyecto del 24.
No, 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 pero tenemos 5 minutitos, mejor aprovecharlos, ¿no? Oiga, a ver, pues estuvo buena la pasarela, ¿no? Estuvo buena la pasarela. Ahí de sus compañeritos y compañeritas de partido. Pero a ver, si quiere otro día sí, le entramos al detalle de su mensaje. Pero bueno, están todos conscientes, don Ildefonso, que van contra un candidato o candidata de Morena, pero respaldado o respaldada con la plataforma del órgano político más importante en ese país, que en su momento fue el PRI, pero con la influencia también enorme de un líder con una popularidad, y este personaje que se llama Andrés Manuel López Obrador y que es el presidente de México, es que sí están conscientes de todo eso, ¿no?
Totalmente, tan conscientes estamos de que el día que me tocó a mí participar en esta famosa pasarela, el primer discurso fue de Beatriz Paredes, y Beatriz Paredes, con todas las letras, nos advierte y nos invita a concentrarnos en luchar contra una elección de Estado y definitivamente hacer conscientes a todos los que participamos y la ciudadanía que vamos contra una elección de Estado. Pero afortunadamente quien estará en la boleta no será el nombre del presidente, que sigue gozando de tasas de popularidad altas. Y esa popularidad no necesariamente se transmite a quien vaya a ser quien vaya en la boleta. Y en ese sentido también los resultados mismos en políticas públicas, tanto en los estados como a nivel nacional, pues repercuten sobre la visibilidad del partido Morena en las próximas elecciones. Acuérdate que cuando al PRI le tocó tener estados, tenía la mayor parte de los estados, se pagaban en las elecciones federales las malas actuaciones a nivel estatal. Y aquí pues están abuchando a los morenistas en Puebla, en Morelos, en todas partes. Es un mensaje al presidente que las cosas están haciendo mal en los estados, ¿no?
Oiga, pues sí, está dispuesto, platicamos otro día sobre todo este proceso interno, ¿no? Que qué bueno, ¿no? Que lo estén haciendo allá en su partido. Creo que faltan más, ¿no? Porque fueron solo como 7 u 8, no recuerdo cuántos. Pero
como
son
dice
muchos.
El lema, no eran todos los que están, no son todos los que están, ni ¿cómo dice el lema? No son todos los que están, ni
eran todos los que están, ni estaban todos los que son. Bueno, sí. Oiga, pero bueno, pues qué difícil, ¿eh? Qué difícil contienda, don Ildefonso, ¿eh? Qué bárbaro, qué difícil.
Pero,
y qué momento tan delicado que se vive, ¿no? Pues sí, pues sí.
Hay
pues
que
sí, pues sí.
Muy bien.
Bueno, pues seguimos hablando de eso, ¿no?
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Me da gusto saludarlo siempre. Gracias. Hasta luego.
Igualmente. Hasta luego.